En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Álvaro Tajadura y cuando son las 13:33 abrimos como cada viernes El Espejo, este tiempo de análisis, donde queremos contarles todo lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia en Burgos. Lo hacemos hoy, que es 17 de enero, fiesta de San Antonio Abad, gran fiesta en numerosos pueblos y aquí en la capital, en Gamonal y en el barrio de Las Huelgas. Lo primero que hacemos es adelantarles los principales contenidos que trataremos en nuestro programa de hoy. Lo primero que hacemos, José María Sanz, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola Álvaro, buenos días.
Es esbozar esos titulares de portada que después ampliaremos.
Pues esta semana se ha hecho entrega de los más de 20.000 euros recaudados de la venta de entradas solidarias al Belén de la Catedral. Y después conoceremos cuáles han sido las entidades benéficas que se han beneficiado de estos donativos. Además, el pasado lunes, una nueva edición de Círculos de Silencio solicitaba una educación inclusiva que permita estudiar en nuestro entorno a los alumnos venidos de otras latitudes. Todo ello sin olvidar la exposición sobre trata de personas y de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que mañana mismo comenzaremos.
Gracias, José María. Una buena parte importante de nuestro programa es la que dedicamos a ofrecerles los actos y programaciones que se organizan en la diócesis. Citas y eventos que nos adelanta ya Miguel Ángel Delgado, a quien también saludamos. Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días.
Cuéntanos.
Pues precisamente, como bien decíais, mañana comienza la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y la parroquia del Hermano San Rafael acogerá la tradicional oración conjunta entre católicos, ortodoxos y evangélicos. Además, la Semana de Cine Espiritual llegará a Miranda de Ebro y la Parroquia de San Julián acogerá una vigilia de oración contra la trata de seres humanos. Después, en nuestra sección de agenda, repasaremos todas las citas. Estén atentos.
Gracias, Miguel Ángel. Y hoy, en la recta final del Espejo, queremos conocer cómo marcha el ritmo de trabajo de la Asamblea Diocesana, ese proceso sinodal en el que se están constituyendo ya diferentes grupos de reflexión y cuyos resultados de las encuestas realizadas nos adelantará en la sección final José Luis Lastra, el vicario de Pastoral. Así que, como ven, el Espejo de hoy viene cargado de contenidos. Yo que ustedes no me lo perdería, porque intentaremos hacerlo además, como siempre, para que sea de su agrado. Sean bienvenidos. Gracias por escucharnos. Repasamos ya las noticias de la última semana. Miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Más de 26.000 personas han pasado este año por el Belén que el ejército instala en el claustro bajo de la catedral.
Del total de visitas, 22.248 corresponden a adultos o niños mayores de 8 años, quienes hacían entrega de un euro como donativo y cuya recaudación ha sido destinada a varias entidades benéficas de la ciudad. Así, el dinero recaudado ha sido entregado esta semana a distintos colectivos para llevar a cabo distintas tareas de acción social, entre ellas el Cabildo para obras de rehabilitación del Templo Gótico, Cáritas Castrense, Adacebur, la Asociación de Daño Cerebral de Burgos, ABUL, Asociación Burgalesa de Laringectomizados y Asociación Las Calzadas, la Agrupación de Familias con Discapacidad Intelectual. Para el teniente Enrique Menayo, entregar estos donativos hacen que el Belén de la Catedral no dure unas semanas, sino todo el año.
Sí, se disfruta todo el año porque, lógicamente, a la gente que se lo entregamos es porque lo necesita. Previamente nos ha entregado un proyecto, están registrados como asociación y es porque lo necesita, y así lo decidimos en su día en junta, entregárselo a estas entidades. Y lo demás, ahora nos queda la parte fea, que es que estamos desmontando y ya estamos todos llenos de polvo.
Pero bueno, pensar en el siguiente, ¿no?
Sí, no, el siguiente ya está pensado desde el día 12 de diciembre, que fue el día siguiente de inaugurar.
Un Belén que cada año se supera no solo en solidaridad, sino también en majestuosidad. Pablo González, presidente del Cabildo de la Catedral, fue el encargado de agradecer los donativos en nombre de todas las asociaciones beneficiadas.
Y para completar esta labor de generosidad, aquí está este acto de solidaridad con las instituciones a las que habéis agraciado con vuestro donativo económico, lo recaudado con las entradas habidas. En fin, que Dios os lo pague con su bendición.
Cambiamos ahora de tema y nos vamos al Paseo Sierra de Atapuerca,
donde el pasado lunes se celebró el 72º Círculo de Silencio, que se desarrolla cada 2 meses en este emplazamiento de la ciudad como un gesto de denuncia pacífica ante la vulneración de los derechos de las personas migrantes. En esta ocasión, y tras las fechas navideñas, los seminaristas de la diócesis fueron los encargados de leer un manifiesto donde se pidió una educación integral que permita a los estudiantes venidos de otras latitudes poder formarse superando dificultades y prejuicios. Hilda Bizarro es la delegada diocesana de Pastoral de Migraciones.
El lunes 13 de enero tuvimos el ciclo de silencio número 72. Es ya el noveno año que lo vamos haciendo. En esta ocasión nos acompañaron los seminaristas que prepararon el manifiesto. Nos ayudaron a reflexionar cómo el intercambio cultural nos enriquece, desde su experiencia de convivencia de compañeros de otros países. También recordamos a los niños que han fallecido recientemente, un pequeño en una patera y un niño de 10 años en un tren de aterrizaje de un avión.
Punto y seguimos. La vida puede más.
Es el título de la exposición sobre trata de seres humanos que puede verse hasta el 30 de enero en el Centro Cívico San Agustín de Burgos. Una exposición con fotografías víctimas de la trata y con interesantes testimonios de su vida. Esta semana Marifran Sánchez Vara, responsable de la sección de trata en la Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, explicó en una conferencia las razones que han motivado la exposición. Una muestra que, como asegura Consuelo Rojo, la responsable del Secretariado de Trata de la diócesis, pretende no ser solo una denuncia, sino también una llamada a la esperanza.
Y en ella no solo podemos encontrar imágenes reales de las mujeres, sino que además ellas han querido ponerle voz, entonces cada imagen va acompañada de unas palabras. La exposición no nos dejará indiferente porque es vivencia y es realidad y nos hace entrar y empatizar con las víctimas, ¿no? Mostrándonos no solo el drama que han vivido, sino sobre todo la esperanza, ¿no? La esperanza de que se puede salir, de que se puede conseguir y de que se puede volver a recuperar la propia vida. La exposición también nos invita a nosotros como sociedad, como personas, como cristianas, ¿no? A complicarnos y implicarnos en esta realidad.
Mañana sábado 18 de enero comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos.
Se celebra en todo el mundo los 8 días previos a la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo y pretende sentar a rezar a cristianos de distintas confesiones para implorar a Dios la tan deseada unidad de los seguidores de Cristo. Católicos y miembros de las confesiones mayoritarias de Burgos organizan para los próximos días varios encuentros de oración y formación, que después ampliaremos. José Luis Cabria es el responsable del Secretariado Diocesano de Ecumenismo.
Iniciamos la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que tiene una larga tradición centenaria. Surge precisamente de jóvenes que ven la necesidad de que se busque la unidad entre todos los cristianos para dar testimonio unánime de nuestra fe en Jesús. Y la unidad es un don, por eso nosotros pedimos a Dios que nos conceda la unidad, restablecer la unidad originaria de la Iglesia. La oración, pues conjunta, separada, cualquier tipo de oración nos sirve para pedir a Dios que nos devuelva y nos recuperemos esa unidad perdida.
Y cerramos este repaso a la actualidad hablando de titos y animales.
Y es que hoy es la fiesta de San Antón y en numerosos lugares de la geografía burgalesa se bendicen en este día mascotas y ganado. Así se ha hecho esta mañana, por ejemplo, en el popular barrio de Las Huelgas y en la Real y Antigua de Gamonal, donde además de la bendición de los animales, se han bendecido y repartido varias toneladas de titos, una leguminosa que recuerda el acto de caridad que la cofradía de San Antón tenía para con los peregrinos del Camino de Santiago a su paso por Gamonal.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos, y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues echado este vistazo por el espejo retrovisor, miramos ahora hacia adelante, porque esta semana serán noticia otros eventos que nos propone vivir la Iglesia en Burgos y de los que nosotros pasamos ahora a dar más detalle. Como siempre les aconsejamos, cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas, porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Como adelantábamos antes, mañana sábado 18 de enero comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos. Y repasamos ahora los actos organizados con tal motivo, Miguel Ángel.
El lunes, la parroquia de San Martín de Porres acogerá a las 8 de la tarde una conferencia que lleva por título La actualidad y la importancia del ecumenismo. Además, el próximo jueves 23 de enero, la parroquia del Hermano San Rafael acogerá también a las 8 la tradicional oración ecuménica conjunta entre católicos, ortodoxos y evangélicos.
Junto a estos actos habrá otros concretos en los templos de cada una de las confesiones cristianas. Las parroquias de La Antigua y San Pablo en Gamonal acogerán el lunes día 21 a las 8 de la tarde sendas oraciones para implorar la unidad. El martes 22 habrá una oración a la misma hora en el templo de las Madres Carmelitas. Por su parte, evangélicos y ortodoxos celebran oraciones por la unidad en sus respectivos templos los días 18 y 25.
La Semana de Oración por la Unidad también tendrá su eco en Aranda y Miranda. En la ciudad del Ebro tendrá lugar una oración conjunta entre católicos, ortodoxos y evangélicos el lunes día 20, a las 8 de la tarde, en la Iglesia del Espíritu Santo. Por su parte, en la capital de la Ribera, el acto tendrá lugar el sábado 25 a las 6 de la tarde en la Iglesia de Santa María.
Pues en Miranda de Ebro nos vamos a detener ahora porque hasta allí llega también la Semana de Cine Espiritual.
Dentro de los actos organizados con motivo de la exposición Punto y Seguimos, La Vida Puede Más, de la que hemos hablado anteriormente,
con el lema Vive en Tierra Extraña, da comienzo el martes, como decíamos, la Semana de Cine Espiritual. Miguel Ángel.
Dentro, las sesiones se llevarán a cabo en el Salón Cultural Caja de Burgos, en el número 14 de la Avenida Comuneros de Castilla, a las 7 de la tarde. Las cintas elegidas en esta ocasión son La Canción de mi Padre, que se proyectará el miércoles, Una Revolución Silenciosa el jueves 23 de enero, y El Vendedor de Sueños, que cerrará el ciclo el viernes día 24.
Y concluimos este repaso al calendario hablando de nuevo de la trata de seres humanos.
Y es que la parroquia de San Julián Obispo de Burgos acogerá el martes día 21 una vigilia de oración contra la trata de personas. Será a las 7 de la tarde.
El Espejo. COPE. Estar informado.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo desinformada.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como a estas alturas ya sabrán, Caminemos Alegres con Jesús es el lema con el que la Iglesia en Burgos está participando en una asamblea diocesana. El arzobispo la convocó en septiembre y tras haberse realizado una encuesta por toda la provincia y constituidos los primeros grupos de reflexión, hoy queremos conocer cómo marcha este interesante itinerario sinodal. Para eso hoy nos acompaña en El Espejo José Luis Lastra, el vicario de pastoral y coordinador de la asamblea, que agradecemos enormemente su presencia aquí debido a estos momentos que está viviendo personalmente. Antes de charlar con él, José María Sanz nos traza su perfil.
José Luis Lastra nació en Burgos en 1968. Estudió hasta séptimo de piano, es decir, le faltó un solo curso para completar la carrera, pero su ordenación sacerdotal se lo impidió. Entre sus aficiones destacan las salidas a la montaña, escuchar música clásica, su compositor favorito es Beethoven, y leer sobre todo novela histórica. Su autor predilecto es Arturo Pérez Reverte. Confiesa que también le gusta mucho dormir, pero apenas tiene tiempo para ello. Desde 2016 es vicario de pastoral, tarea que compatibiliza con otras muchas, ya que es además conciliario de pastoral de migraciones y cada domingo presta su apoyo pastoral en el arciprestazgo de Merindades. Hoy viene al Espejo en su calidad de vicario de pastoral para detallarnos el ritmo actual de la asamblea diocesana Caminemos Alegres con Jesús. Damos ya la bienvenida al vicario de pastoral de la diócesis.
Pues buenos días, José Luis.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos en este espejo de hoy. Para los que quizás anden un tanto despistados, quizás lo primero que te teníamos que preguntar es ¿qué es eso de una asamblea diocesana y por qué se está llevando a cabo este proceso en la diócesis de Burgos?
Asamblea en griego se dice eclesía, iglesia, es decir, es lo mismo. Es lo que ya somos como iglesia, hacerlo de un modo extraordinario, más sosegado. Eso es la asamblea, una convocatoria, una reunión amplia de todos los cristianos de Burgos para pensar cómo orientar los próximos años. Eso es lo que pretendemos en este año y medio.
¿Y por qué precisamente se está llevando a cabo este proceso en estos instantes?
Bueno, pues hay un momento histórico que es la preparación del octavo centenario de la catedral. Dentro de su plan pastoral se vio que una de las acciones vertebrales, uno de los ejes, debía ser esa asamblea donde la diócesis se repiensa a sí misma. La catedral es como el símbolo de todo lo que hacemos, de todo lo que nos convoca el Señor para ir respondiendo en medio de este mundo, que no sean solo piedras, sino piedras vivas.
Una asamblea, José Luis, que está concebida más que como un evento, como un proceso que incumbe también a toda la diócesis. ¿En qué punto nos encontramos ahora de todo este itinerario?
Pues nos encontramos que ya ha concluido la primera etapa, fue breve, de septiembre a diciembre, la etapa de sensibilización. Seguimos coleando todavía porque siguen apareciendo algunos cuestionarios ahí en la caja que tenemos en la casa de la iglesia, pero estamos ya iniciando la segunda etapa, que es la de discernimiento, la de los grupos de asamblea, y están ya muchos de ellos apuntados y algunos apuntándose justo estos días.
¿Qué es esto de los grupos de asamblea? ¿Cuántos grupos se están constituyendo en la diócesis? ¿Cuánta gente más o menos está involucrada un poco en el proceso? ¿Y en qué consiste el trabajo de estos grupos?
Pues en cuanto a números, yo creo que por un lado habría que distinguir los que ya están inscritos, después están los prometidos y finalmente los esperados. Los inscritos ya en este momento, a día de ayer, eran 165 grupos, con un total de unas 1.740 personas. 10, 11 de media por grupo. Hay otros 15 prometidos, pues de esa gente que dice, déjame los cuadernos que me les llevo y te prometo que la semana que viene te traigo, o sea, ya estaríamos en 180. Y viendo las procedencias, yo creo que todavía hay amplias lagunas en la diócesis de gente que está en estos días precisamente, con lo cual yo creo que en torno a 200 o algo más de 200 grupos, 2.200, 2.300 personas es esperable en estos momentos. ¿Qué tienen que hacer estos grupos? Pues durante tres trimestres, es decir, de aquí a Semana Santa, de Semana Santa a verano, y después de verano hasta Navidad, ir reflexionando sobre lo que es el tema de la asamblea, de ser cristianos hoy, en esta iglesia y en este mundo. Ser cristiano sería lo primero, el conocimiento, el encuentro con Jesús, de aquí a Semana Santa. Después, el hacer esa vida en comunidad, ese ser cristianos con otros. Y finalmente, después del verano, abordaremos la presencia y la transformación del mundo y el compromiso cristiano. Hay que reflexionar, hay unos cuadernillos que sirven para ello. Al menos dos o tres reuniones cada trimestre, tampoco es mucho lo que se pide, y una serie de propuestas, que es lo importante, que cada grupo haga llegar sus propuestas para que así se prepare entre todos la etapa final, que será ya en 2021.
Y una de estas primeras acciones que se han llevado a cabo con motivo de esta asamblea diocesana ha sido la realización de un cuestionario sobre asuntos relacionados no solo con la vida de la iglesia, sino también en general incluso con la propia sociedad. No sé si nos puedes adelantar a día de hoy algunos datos o que nos esboces al menos algunos resultados un tanto significativos de las encuestas que se han realizado y que habéis ido recogiendo.
Pues decir en primer lugar que todavía está abierto. Poníamos una fecha que era el 15 de diciembre, pero claro, la gente el 15 de diciembre lo alarga un mes o mes y medio, ¿no? Entonces, tenemos datos al 13 de enero. Al 13 de enero habíamos recogido 4.027 cuestionarios rellenos, 707 online y 3.320 en papel. Es no más allá de un 14% de los entregados. Por eso sí que esperamos a ver si alguno más llega, aunque sea retrasado. La procedencia, pues bastante esperable. Un poquito más de la mitad son de la capital y el resto se dividen entre las diversas ciudades y pueblos de nuestra diócesis. Dos tercios mujeres, un tercio hombres. También eso es bastante esperable. Y la edad, pues bueno, el grueso está entre los 40 y los 70 años, también bastante esperable. Pero hay un grupo no desdeñable de menores de 18, porque algunos colegios se han implicado también en este cuestionario.
Y en cuanto a aportaciones o sugerencias más destacables que se hacen de ese cuestionario, no sé si nos puedes adelantar alguna cosa.
Bueno, pues hay cosas también bastante esperables y otras respuestas para mí un poco sorprendentes. hay algunas respuestas muy rotundas, ¿no? Por ejemplo, los que han respondido, que 2/3 de ellos se declaran como cristianos católicos comprometidos y practicantes, porque nuestros cauces han sido sobre todo las parroquias, pues rotundamente afirman que la fe es muy importante, que la fe nos hace felices. Las notas de 0 a 10 son más de un 8, las medias. Donde estamos un poco peores, y ahí somos conscientes, en eso de que si los cristianos somos bien vistos en la sociedad. Depende cómo esté el porcentaje de recogida de cuestionarios, andamos entre el 4,9 y el 5,1. Es decir, estamos rozando el aprobado. Somos conscientes de que ser cristiano hoy pues no es algo que esté así excesivamente bien considerado. Y sin embargo, paradójicamente, cuando la pregunta se hace más en lo concreto, ¿la Iglesia de Burgos es bien acogida? Ahí hay más de un 7 de respuesta. Es una de las cosas que me llama la atención, quizá porque la respuesta es en lo general y en lo más concreto. Lo mismo el tema de la felicidad, ¿no? Afirmamos más de un 8, nos damos más de un 8 en que los cristianos somos felices con nuestra fe. Pero cuando preguntamos si los cristianos de Burgos son alegres, nos bajamos 2 puntos. Nos quedamos en un 6. No sé si es que cada uno nos vemos muy felices, pero en conjunto no manifestamos tanto esa alegría.
Sí, y quizás en relación con esto que nos acabas de manifestar, en la presentación del primer cuaderno de trabajo de cara a la Asamblea, se indica la prioridad de tomar conciencia de nuestra realidad para detectar nuestras fragilidades y nuestras fortalezas. ¿Cuáles serían, según tu criterio, en este momento de la Iglesia de Burgos, lo más destacado de unas y de otras?
Yo podría dar mi opinión personal, pero me la reservo de momento. Pero sí que puedo, con el cuestionario, decir lo que han opinado estas 4,000 y pico personas, ¿no? Había una pregunta en concreto donde se decía, ¿usted cree o tú crees que la presencia de los cristianos y de la Iglesia es buena, aceptable, poca o nada en diversos campos, ¿no? Bueno, pues algunos realmente la puntuación ha sido altísima, ¿no? Misiones, ayuda a los necesitados, acogida de inmigrantes, presencia en el ámbito escolar. Y otros son suspensos. Suspensos, es decir, que ha habido más gente que ha puesto poco o nada que bastante o mucho. Desgraciadamente, digo porque estamos en un medio de comunicación, la presencia de la Iglesia en los medios de comunicación se dice que es bastante escasa. La presencia en el mundo rural, sorprendentemente, se valora también bastante escasa. Y lo más abajo del todo, la presencia en los sindicatos y en los partidos políticos. Eso era quizá más esperable. Pero bueno, son una serie de llamadas de atención que tendremos que reflexionar porque, claro, la gente pone su cruz y dice poco, nada, bastante, pero no sabemos por qué o qué significa, ¿no? Tenemos el dato objetivo de lo que han dicho, pero no la explicación, que tendremos que ir pensándola. Los datos están todavía muy cogidos por los pelos, los generales, pero nos falta hacer ese trabajo de cocina que se suele decir en las encuestas.
Una asamblea, ¿verdad?, no es un hecho novedoso, porque venimos en un camino y al celebrarla un poquito cuando concluya, ¿qué crees tú que va, qué dimensión va a tomar aquello que perviva y que sea un poquito de solidez para la Iglesia? ¿Qué puede aportar esta asamblea de cara un poquito al futuro, como una cosa sólida que no se haya hecho un evento más?
Tomo también pie en el cuestionario. Había una pregunta que se decía ¿qué esperamos de la asamblea? Y había como 7 u 8 posibilidades de responder. Lo que en general se ha dicho que se espera bastante. Me ha llamado la atención positivamente. Lo que más dice la gente que cree que va a ser el futuro de la asamblea es orientar la misión de la Iglesia en los próximos años. Ese sería el principal fruto, es decir, que de la Asamblea salgamos con unas ideas y con unos ánimos bastante claros de qué es lo que tenemos que hacer, cómo y dónde. Bueno, pues yo creo que eso sería el principal fruto. Tendremos que ver cómo se concreta, es decir, si en unos planes, en una especie de misión diocesana, es decir, cómo hacemos que la Asamblea, una vez concluida, nos ponga en marcha. Porque, claro, la Asamblea es un acontecimiento, entre comillas, intraeclesial. Somos nosotros, el núcleo, los que nos reunimos, discernimos. Pero, ¿y la gente que está ahí? Es decir, nos tiene que sacar los años siguientes a estar con...
Y un poquito en estas encuestas que has estudiado, ¿cuáles son las inquietudes que más tiene la gente?
Pues que hay que estar en el mundo y no sabemos cómo, así por resumir.
Pues a ver si la asamblea da para dilucidar y para poner luz en todas estas cuestiones. José Luis, lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos tiempo para más. Gracias por habernos acompañado. Están ya a la puerta nuestros compañeros Marta Ruiz y Antonio Raiz, que quieren seguir contándonos todo lo que nos interesa. Y a las 2:20 les recordamos, actualizamos toda la información local y provincial aquí en Mediodía de COPE Burgos. Nosotros nos despedimos deseándoles que pasen buena tarde y sean felices. Gracias.